Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jackie y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 405 de Perdidos en el Éter.
Y wow.
Bueno, acá les está hablando Black Magnus, el almirante de esta flota pirata. Tengo a mi lado a el dinosaurio Rengo.
Larga historia,
es como que está Rengo. Y del otro lado de las aguas del Plata, a Deadly Handseek, el pirata Kung Fu.
Aquí estamos.
¿Cómo estás, ese?
Todo bien, por suerte.
Y no se nos suma alguien que ya ha estado en el programa, pero nunca en vivo. Aragorn el Ágil, que es el clásico que está trepado por las velas y los mástiles y todo, haciendo parkour.
Por las sodas haciendo parkour, sí.
Haciendo parkour. Bueno, estamos acá en otra celebración del...
Eso es lo malo en español, no hay una palabra para todo, porque en inglés es rigging todo el coso.
Sí, los aparejos.
Aparejos, bueno. Aparejos. Acabo de aprender.
Creo que aplica aparejos para eso. Estamos haciendo nuestra celebración, empezando nuestra celebración del Día Internacional de Hablar como Piratas, que comenzamos ya en 2004. Así que llevamos 16 años haciendo esta celebración. La edad
casi,
que tiene...
Casi la del podcast.
Sí, empezamos al año siguiente. Con la celebración, desde que nos enteramos hemos hablado de Errol Flynn, de películas varias de piratas en los cómics, de los Corsarios de Artigas, del Capitán Harlock, del juego Pirates of the Spanish Main, de los Goonies,
del juego Pirates of the Mayer,
del
los
juego
piratas, judíos.
Piratas judíos, Lego Pirates of the Caribbean, de las varias películas de Pirates of the Caribbean. Y hoy vamos a estar hablando de lo que dio origen a la saga de Pirates of the Caribbean, que es el juego de Disney, el ride. Yo creo que no me gusta la palabra atracción.
Sí, es una atracción.
Con disculpas
Es una atracción.
Es un juego.
Pero
está bien.
También es un juego. ¿Qué puede ser ride? ¿Ride qué sería?
Ride es paseo. Pero sí, no tiene la connotación de atracción o juego.
Pasa que hay nombres... para las cosas individuales en parque de diversiones en español. O sea, hay montaña rusa, calecita, rueda gigante.
Pero para este tipo de cosas que son clásicas de Disney, no.
No existe.
A mi atracción, con perdón de oyentes mexicanos como Dino, por ejemplo, atracción es muy doblaje de televisión. O sea, falta decir la noria, la feria de atracciones, sí, ese tipo de cosas que siempre salen en los doblajes.
Vamos a comer las palomitas.
Claro, palomitas, todo eso. Pero juego tampoco, porque juego me da estar jugando. Y en realidad en este ride no estás jugando a nada.
Es algo pasivo, ¿no?
Es algo pasivo, bueno, pasivo desde el punto de vista
que puedes observar. Pero un juego puede ser pasivo, porque la montaña rusa no está haciendo nada.
Pero no es un juego.
Pero no es un juego.
Se le dice juegos en español rioplatense, pero no son juegos esas cosas. Atracción, paseo, yo qué sé. Yo voy a usar Ride porque me va a salir y porque usé material en inglés para componer el guión, pero bueno, es lo que va a pasar.
Viaje generador de adrenalina.
Sí. Sí, pues. Experiencia multisensorial.
Multimedia 2.0 láser.
Van pasando por...
Experiencia artística kinética multisensorial.
Eso parece un nombre de proyecto de dragón.
Porque Disney te cuida los olores también, la luz, todo.
No, pero el único olor que hay adentro de la...
Es a cloro.
A cloro y humedad.
Ese va a ser el nuevo nombre de mi proyecto de filosofía.
Es mi nueva banda, que es The Manhole Explosion Compilation. Por un video que eran explosiones de tapas de alcantarillas explotando con fuego.
Ay, mi nuevo nombre de banda es nada que ver, pero Presidente Vargas y los Dirigentes Vermelhos.
Sí, sí, de un titular
Sí, de diario.
De diario brasilero. Tenemos mensajes de los oyentes, profesor. Dinosaurio Ringo.
No, también soy profesor de la flota. Soy el que les enseña a qué lado apuntar los cañones.
Sos el que nos dice. Capaz que refregarse caca en las heridas no
es bueno.
¡Claro! No, bueno.
Y por supuesto, sos el que nos extrae muelas y todo ese tipo de cosas.
Capaz que comer las ratas no es la mejor idea.
Sos un profesor que capturamos...
El fuego no mata todo.
Sos un profesor que capturamos de algún barco expedicionario científico.
Y decidí quedarme.
Sí.
Decidí quedarme.
Síndrome de Estocolmo. Profesor, ¿dónde pueden encontrar todas nuestras vías de comunicación y formas de escucharnos?
Bit.ly para perdidas, ya no me rompan las pelotas.
Los quinotes.
Acá aclaremos que no me rompan las pelotas, pues aparte en solo. Terminen, pero en letra de dirección. El resto no va.
Yo ya tengo suficiente con sacar balas de mosquete de la pierna de la gente. No me vengan a pedir lo de la vía de comunicación.
Hablando de nuestra vía de comunicación, hicimos un sorteo este fin de semana pasado en Twitter e Instagram, cortesía de los amigos de Live Cinema, que nos donaron entradas dobles para sortear. Y los ganadores fueron en Twitter, Nirti y el doctor Gaius Walter. Nirti, que es un oyente original gangsta.
Y ha estado en sorteos de...
Pero
en
es original.
Programas de...
Nirti es original gangsta, nos escuchaba por la radio comunitaria ensayado. Sí, y en Instagram ganaron, estoy viendo acá los comentarios, ganaron Alex, Cami Disworks y Vico Colman, ya tienen sus códigos para canjear por las entradas, para ver las películas tanto New Mutants, que sigue en cartel, como, por ejemplo, Al morir la matiné, la nueva película uruguaya de Maxi Contenti, que es una película de terror, que tenemos que ver qué tal está. Y ahora, por ejemplo, se acaba de estrenar Tenet es la marca de pollerías. del señor Chris Nolan. Bueno, mensajes por WhatsApp en un grupo de amigos.
¿Por WhatsApp?
Sí, un grupo de amigos.
Ah, está, ok. Sí.
Nelson me mandó un mensaje, dijo, muy bueno el capítulo 402, el de All Negro Comics y los superhéroes africanos.
Ah,
sí. Lo fui escuchando de 25 minutos por vez mientras trabajaba. Black History Matter y hace puñito, levantado. Gracias. Hay nombres ahí que no había escuchado nunca. Así que gracias a ustedes. Igual, qué fenómeno raro eso de todas las iniciativas culturales de comunidades que no tienen continuidad. Tengo un estudio que estoy haciendo de edición que me diste una idea de cruzar variables. Nelson trabaja en la Biblioteca Nacional y se dedica a todo lo que es ¿cómo se llama? Tecnología de la información y Big Data y todo eso. Súper interesante las cosas que sabe. Y después nuestro oyente David Almecija, desde Almería, en España, nos dice por Twitter: magnífica reseña de New Mutants. Estoy saboreando el próximo programa. Grumetes de agua dulce. Gracias, gracias, David. Y que le va a encantar más todavía el programa que viene, porque va a ser crossover con la tortulia.
Sí.
Bueno, vamos a ir pasando a escuchar un poquito de música antes de arrancar con esta historia de Pirates of the Caribbean y curiosidades del raid. Vamos a ver si tenemos a alguien en línea escuchando el Carpintero Androide, como no podía ser de otra manera en estas noches de cuarentena.
Como el que nos viene bancando siempre.
Totalmente. Vamos a escuchar el tema original de la atracción de Pirates of the Caribbean, el Yo-Ho, Yo-Ho, que después se ha usado en todos lados, que fue compuesto por George Burns, no Burns, sino Burns, y Xavier Atencio, dos de los nombres grandes, leyendas Disney, como es el título que se les da posteriormente, interpretado por un grupo llamado The Melomen.
Perdidos en el éter.
Avast me, hearties, I'm Captain Slappy.
And I'm old Chum Bucket.
Remember that September 19th,
every September 19th, talk like a pirate.
Hey, to me, yo ho, yo ho, it's talk like a pirate day.
Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot, drink up me, hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Bring up me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We extort, we pilfer, we filch and sack. Drink up me hearties, yo-ho. Maraud and embezzle and even hijack. Drink up me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We kindle and char, inflame and ignite. Drink up me hearties, yo-ho. We burn up the city, we're really a fright. Drink up me hearties, yo-ho. We're beggars and fighters and ne'er-do-well cats. Drink up, me hearties, yo-ho.
And I'm a friend of my mommies and dads. Drink up, me hearties, yo-ho.
Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We extort, we pilfer, we filch and sack. Drink up, me hearties, yo-ho. Maraud and embezzle and even hijack. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We kindle and char, inflame and ignite. Drink up, me hearties, yo-ho. We burn up the city, we're really a fright. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me.
We pillage, plunder, knife, and loot. Drink me hearties, yo ho, 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 ho.
Yo ho, yo ho, a pirate's life for me.
Psst, faster! It be too late to alter course, mateys, and there be plundering pirates lurking in every cove, waiting to board. Set closer together. And keep your ruddy hands inboard. That be the best way to repel boarders. And mark well me words, mateys. Dead men tell no tales. Ye come seeking adventure and salty old pirates, eh? Sure, you've come to the proper place. But keep a weather eye open, mates, and hold on tight. With both hands, if you please. There be squalls ahead, and Davy Jones waiting for them what don't obey.
Ahí teníamos la canción original de la atracción Piratas del Caribe, que cuando uno entra dice una narración de Xavier o X Atencio, uno de los diseñadores, y una letra, hay una calavera que habla y dice: psst, atención ahí. Es muy tarde para alterar el curso, compañeros. Y hay piratas saqueadores esperando en cada caverna, esperando para abordar. Siéntense pegados y mantengan sus sucias manos a bordo. Esa es la mejor forma de repeler a los que te tratan de abordar. Y presten atención a mis palabras, compañeros. Los hombres muertos no cuentan cuentos. Vienen buscando aventuras y piratas salados, ¿eh? Salados uruguayos, ¿no? Han venido seguramente al lugar apropiado, pero mantengan un ojo avisor, compañeros, y agárrense fuerte con las dos manos si quieren. Hay peligro más adelante y Davy John está esperando por aquellos que no obedecen. y tenemos a Leia, la gata de a bordo, agregando. Bueno, Pirates of the Caribbean es un lo que se llama un dark ride, porque sucede en la oscuridad, combinando luces, proyecciones, animatronics, dioramas y otras cosas. Pero también es lo que se llama un boat of loom ride, porque vas en un barco, una canoa, un tronco, en este caso es una barquilla.
Sí, barquilla.
¿No? Vas por un camino predeterminado, no vas por rieles, como algunos juegos de Disney, incluso que son el agua en que vas montado en un riel. En este no, en este vas flotando de verdad, pero vas por una canaleta que está predeterminada, entonces, y el agua se está moviendo con una especie de corriente generada, no hay forma de que vos vayas para otro lado, ¿no?
Es un tipo de experiencia totalmente inmersiva.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Veamos, o capaz que lo era en su momento, hoy en día no tanto, pero...
A ver, no, es un poco pasada de moda, pero le han ido modernizando y mejorando.
Sí, 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 de hecho, agregaron cosas de las películas y eso.
Por supuesto. Existe originalmente en Disneyland, en California, el parque original, luego en el parque Magic Kingdom en Florida, en Disneyland de Tokio, en el parque Disneyland en París, y existe en Shanghai Disneyland, pero no es exactamente igual. Todos tienen diferencias y el de Shanghai es el más distinto. Como decíamos, un dark ride, o tren fantasma, porque también, a pesar de que algunos son en agua, otros no, es un una atracción bajo techo en un parque de diversiones en la cual los pasajeros abordan vehículos guiados a través de escenas con música, animación, efectos especiales, etc. Aparecen tan temprano como el siglo XIX, como los túneles del amor y las trenes fantasma y todo eso. Los botes, las barcazas de Piratas del Caribe, tienen varias filas, unas 3 o 4 filas, y entran entre 2 y 4 personas por fila, dependiendo del tamaño. Tipo, si voy yo, solo entran otras 2 personas, no 4. Cada fila consiste de un banco duro con respaldo. No tiene ningún tipo de cinturón de seguridad, ni arnés, ni nada por el estilo, porque en realidad es bastante tranquila. Hay un par de caiditas, pero son súper leves.
Sí, es re tranquilo. Creo que el otro ride así, de los que quedan, que es más tranquilo todavía, e igual tiene, no es que es por protección, pero es para que la gente no salga del coso y empiece a caminar por volumen grande, que es el de la Haunted Mansion.
Esta vez la Haunted Mansion creo que tiene un pequeño arnecito que te baja.
Okay.
Claro, pero es para que la gente no se pare y camine por ahí nomás.
Sí, no, claro. Es que dentro de todo Disney sí controla, lo que sí controla un montón es el hecho de si bien darte una cierta libertad, o sea, te dan la sensación de falsa libertad para que vos puedas tener una experiencia inmersiva y te sientas dentro, pero obviamente está todo predeterminado.
Sí, bueno, It's a Small World After All, que también está en Magic Kingdom, y creo que hay uno en Disneyland, que yo nunca fui a Disneyland, la de California.
Yo tampoco.
Es mucho más tranquila y no tiene restraints. Y es también ese embarco, la de los 3 caballeros del pabellón de México de Epcot.
Ah, es verdad.
Pero esas no tienen ninguna caída y no son oscuras.
Creo que justo el de Epcot creo que no lo hice.
Ay, me encanta. Frozen Ever After, que es una relativamente nueva, por supuesto, que está en la parte de Noruega de Epcot, es similar a Piratas del Caribe con tecnología más moderna. Por ejemplo, usa los animatrónicos que las caras son pantallas, que están muy buenos. Y esa tiene una caídita medio... No es una montaña rusa ni nada por el estilo. Pero creo que esa tampoco tiene cinturones ni nada. Bueno,
yo me acuerdo, y perdón que sea, yo no hice esa porque ya había demasiada cola, pero sí hice la anterior que había en el mismo pabellón, que era algo sobre el temático de Noruega.
Sí.
Antes de que la pegaran, antes de que dijeran, che, pongamos Frozen porque esto posta que la pega y este es un... Y bueno, sí, me acuerdo de la caída y eso. Se llama algo así como Journey into the Maelstrom o algo así.
Sí, pero era genérica. Yo esa no entré porque la vez pasada que fui, yo fui este año,
cierto,
y fui hace 3 años, el profesor Dinosaurio se sintió enfermo y tuvimos que abandonar. Y esta vuelta fuimos a la de Frozen a última hora cuando no había tanta cola.
Ah, bien ahí. Bien ahí.
Bueno, es una atracción que muestra la historia de una banda de piratas en las islas del Caribe tipo siglo XVII, XVIII, con todo lo normal. Y si escuchaban la canción y prestaban atención, verán que hablan de saquear, robar, atacar, incendiar. Están bastante heavy los piratas.
Sí, ¿no?
Sí. Y la original, como decíamos, abrió...
Son piratas.
Sí, en Disneyland, en Anaheim, California, cerca de Los Ángeles, en 1967. Fue la última ride cuya construcción fue ideada y personalmente supervisada por Walt Disney, quien murió 3 meses antes de que abriera.
No.
Wow.
Por supuesto, como decíamos, luego de su gran popularidad, 7 años después abrió en Magic Kingdom, en Orlando, cerca de Orlando, en Tokio Disneyland en el 83 y Disneyland París en el 92. Tienen diferentes frentes y edificios, pero la experiencia es similar. Y la versión 2.0 más adaptada de la película que otra cosa es Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure, que abrió en 2016 en Shanghai Disneyland. La canción, como decíamos, Yo-Ho a Pirate's Life for Me, la escribieron George Burns y Xavier Atencio, que es conocido por los fans de Disney como X, nada más, y la grabaron los Meloman. Burns compuso música para películas como Sleeping Beauty, 101 Dálmatas, The Jungle Book, The Low Bag o el viejo y querido Harvey, y The Aristocats. Y Atencio fue animador en Fantasía, artista de layouts en The Magical World of Disney, la serie de televisión, y guionista en The Many Adventures of Winnie Pooh, entre otras cosas. Y luego fue uno de los Imagineers, estos ingenieros de la imaginación que hacen trabajar en conjunción artistas, escultores, dibujantes, guionistas, músicos y verdaderos ingenieros para hacer las atracciones de Disney. Trabajó en la Haunted Mansion, en la parte del Primeval World de Disney Railroad, Disneyland Railroad, y en Adventures Through Inner Space, entre otras cosas. Por supuesto, la atracción se convirtió en la base de la serie de películas Piratas del Caribe, que debutó en 2003. A partir de 2006, Disney ha incorporado detalles y personajes de la serie en la atracción. Y los filmes, a su vez, hacen muchas alusiones a las películas. Por ejemplo, el ataque al fuerte, la escena de la cárcel con el perrito que tratan de que les traiga la llave, la canción e incluso algunas líneas de los personajes. Para citar un detallecito, el gran Ron Gilbert, desarrollador de videojuegos como Monkey Island, dijo que esta fue una de las inspiraciones para su juego. De hecho,
bastante bien.
Sí, en la segunda parte de LeChuck's Revenge aparece en la escena del perrito. Tenés que atraer un perrito para tener la llave. Bueno, como dijimos, abrió el 18 de marzo, no había mucho la fecha exacta, de 1967 en Disneyland. Fue la última atracción en la que Disney participó en el diseño. Está localizada en la parte de la New Orleans Square de Disneyland, con una fachada que evoca la arquitectura de antes de la Guerra Civil estadounidense en New Orleans, que incluso tiene una estrella con una bandera de Estados Unidos con 31 estrellas, lo que indica que son los 1850, más o menos. De acuerdo a Martin Sklar, que fue vicedirector y ejecutivo creativo principal de Walt Disney Imagineering, Walt Disney había tenido la idea de un museo de cera de piratas donde la gente caminaba a través del edificio y simplemente miraba a los piratas. Que no se movían ni nada.
No.
Los trabajadores ya habían empezado a poner los cimientos, habían creado una especie de sótano para esto. Cuando la participación de Disney en la Feria Mundial de Nueva York del año 64 y 65 le hizo cambiar de idea. Había varios proyectos de Disney en esa feria, incluyendo la atracción It's a Small World, una atracción bastante anodina e infantil, pero que es parte de lo clásico de Disney, con muñequitos animatrónicos caricaturescos de todas partes del mundo bailando con trajecito de gaucho, de cowboy, sí. Y todo eso.
Me imagino que la imaginación de Walt Disney hizo una línea directa y lo...
Bueno, le fue tan bien a esta atracción, que era también en un barquito, y que era una forma de mover un montón de pasajeros, de concurrentes al parque al mismo tiempo. Es una atracción, Pirates of the Caribbean, que si bien es muy popular, la cola es bastante dinámica porque no es muy larga la atracción y va entrando y saliendo gente continuamente. Además, los barcos estaban completamente a tono con una atracción de piratas.
Sí.
¿No? Y te permitía el sistema de la canaleta y el barco que vos dirigieras la atención del pasaje, de los pasajeros, a donde vos querías, en vez de que deambularan por el museo de cera.
Sí, o sea, en vez de tener un multidireccional en la atención, dar líneas directas, dando la sensación de libertad para...
Y porque está todo planeado. Está todo planeado. Otra de las atracciones de Disney en la Feria Mundial fue Great Moments with Mr. Lincoln, con animatrónicos súper avanzados para la época, con un presidente Lincoln que era tan realista, para la época por supuesto, que sorprendió a las audiencias. Sclar dice que Walt le negó a los Imagineers la idea de crear piratas cartunescos. Le dijo, no, vamos a hacer animatrónicos más naturales como el de Lincoln. Esto es acerca de darles el soplo de la vida a los personajes. Muchos Imagineers trabajaron en la atracción. Luego de hacer storyboards, hicieron versiones en miniatura de los sets. Walt supervisó el cast y dirigió varias de las actuaciones de 120 actores para servir como modelos de los animatronics, los androides. Los Imagineers filmaron a los actores actuando las escenas que habían escrito para usarlos como referencia para los movimientos de los androides. También tomaron moldes de yeso de las personas para usarlos para hacer los muñecos. La persona a cargo de desarrollar los personajes era Blaine Gibson, un artista y escultor con un background en animación. Sclar dice que Blaine tenía total entendimiento de los animatronics y sabía que solo podía tener un par de segundos por personaje para comunicar de qué se trataba la parte, el rol de ese personaje. Y por eso, si bien son naturalistas, los movimientos son un poco exagerados. Por ejemplo, Aragorn, que es actor, lo puede decir, vos no actúas de la misma manera, no te enseñan a actuar de la misma manera para teatro que para tele o cine.
Sí, justamente una de las principales cosas es que para nosotros, para teatro, para transmitir el mismo sentimiento tenemos que exagerar un montón de sentimientos, mientras que para teatro o cine, como se le van a agregar un montón de cosas desde el sonido, desde el foley.
Y porque la gente te ve de cerca en la pantalla.
Y es diferente, cambia un montón. Y en el teatro es una exageración constante.
Por eso muchas veces vemos actores uruguayos que están acostumbrados al teatro y lo ves en tele y en cine y son muy exagerados.
Y son muy evidentes que están acostumbrados a la teatralización.
Entonces, los hizo un poquito exagerados. Y eso, dice Sclar, que es lo que hace funcionar bien a la atracción. El diseñador principal fue Mark Davis, que es uno de los legendarios nueve viejos de Disney, de los tipo el panteón de Imagineers. Sclar dice que él también trabajó un poquito, trabajó en la grabación de la narración que leíamos hoy al principio, traducción, de La Calavera, con X Atencio, que fue el que la grabó. Y Atencio escribió el guión también, perdón, Sclar fue el que la grabó y Atencio fue el que escribió el guión, y bueno, también escribió la canción. El especialista en efectos especiales, Yael Gracie, creó la atracción del incendio del pueblo. Sclar dice que es tan realista que las autoridades de la ciudad de Anaheim no querían aprobarlo al principio porque tenían miedo que la gente entrara en pánico. Que la gente se creyera que no fue en serio. Como la vieja historia de la gente tirándose de los balcones del teatro donde los Lumière proyectaron la llegada del tren a la estación.
Ay, Dios.
Tenés que entender a la gente de otra época, ¿no?
Sí, pero igual, no se sorprende.
Lograron convencerlos de que no iba a pasar nada. El concepto se empezó a expandir a una escala mucho mayor y se dieron cuenta que no iba a entrar en ninguna de las partes del parque, de las partes que ya tenían del parque, pero que según las regulaciones que tenían, si construían un edificio que estaba justo afuera de los límites del parque y los barcos entraban desde afuera del parque al edificio, podían hacerlo. Entonces hicieron eso. De hecho, los barcos en el original de Disneyland bajan a lo que es el sótano que habían empezado a construir para el Museo de Cera y luego se meten en la atracción. Fue el comienzo de la expansión de Disneyland. También cambió de una manera cuántica la naturaleza de las atracciones de los parques de diversiones de Disney en general, porque ya no era la montaña rusa o el trencito o la calecita, esta experiencia inmersiva era otra cosa. Mientras estaban terminando la atracción, pero no tenían todo pronto, los Imagineers pusieron una silla en un carrito de Dolly, el carrito para llevar cámaras en filmaciones, e hicieron que Walt atravesara en la sillita todo el recorrido que iba a hacer el barco. Así que por lo menos lo pudo ver en funcionamiento.
Creo que una de las cosas más importantes es el hecho de que Walt Disney no solo participó como cabeza de Disney, obviamente, sino que dio una experiencia vista desde sus ojos, desde su imaginación.
Y pudo, sí, totalmente.
Que creo que más allá de la cabeza que el loco tenía, dio un montón de ayuda a todo lo posterior que hizo Disney.
Sí, claro.
A ver, él ideó, él pensó, todos los parques los pensó, digamos, claro. La idea central es de él. De hecho, él no llegó a ver el último, él llegó a ver creo que Disney World, pero no llegó a ver Epcot, porque Epcot abre en el 80 y pico, si mal no recuerdo.
Es verdad, no llegó a ver Epcot, y era uno de sus planes también.
Pero era de sus planes. Epcot, de hecho, originalmente es una sigla que significa...
Algo así como ciudad modelo del tumor,
sí, mañana. No sé cuánto.
Es que su idea para Epcot, ahí va. Algo así como Exemplary Community, pero Epcot iba a ser una ciudad de verdad originalmente.
Claro, la idea de Epcot era esto de bueno, imaginemos el futuro, imaginemos un futuro bastante idílico, bastante copado, y bueno, entonces surgió, y bueno, de hecho, bueno, volviendo a lo que nos compete, que es la de los piratas y todo eso, o sea, todo lo que es Disney World, que la idea era, bueno, ok, o sea, Disneyland surge de Disney diciendo, che, bueno, yo cuando era pibe...
Iba a la feria en el pueblo de donde soy.
Iba a la feria, exactamente, tipo, bueno, o ni siquiera era tipo, íbamos a la feria del pueblo al lado, que era el que tenía feria.
Que tenía feria y luz eléctrica.
Claro, tipo, eso hacemos los fines de semana, entonces, y es como, bueno, che, quiero hacer algo por el estilo, pero más grande, bueno, puf.
Sí, se pueden decir un montón de cosas. Bueno, se puede decir un montón de cosas de Walt Disney la persona y de Disney la corporación, pero que todo este tema de la imaginación y la tecnología sumadas y que son pioneros, y hoy día la filosofía Walt, ¿qué haría Walt?, está presente cuando hacen las cosas.
Bueno, una cosa que seguramente la mayoría de la gente no sepa, de nuestros oyentes, es que en realidad nosotros en Historia del Arte vemos los Imagineers de Disney como un tema específico, porque nosotros sabemos que Walt Disney veía todo con una visión de entre ingeniería y arte, imaginación.
Es hermoso eso.
Y combinaba un triángulo impresionante.
¿Vieron la serie documental que salió en Disney Plus? Es excelente y te cuenta todo esto.
Y te cuenta todo, es muy recomendable. Es muy
bueno, cuando entras a los a la radio original en Disneyland, en las rejas que hay arriba de la entrada se ven las iniciales WD y RD, Walt y Roy Disney, su hermano y compañero. Un cartel que está arriba de los muelles de los barcos dice que es el muelle Jean Lafitte, el pirata francoamericano que participó en la guerra de 1812, en la batalla de Nueva Orleans, y que ha sido reseñado en este programa su vida. El segundo piso de la fachada de la atracción originalmente iba a ser un apartamento privado para la familia Disney.
Impresionante.
Sí. Sin embargo, luego abrió, no se hizo, y en 1987 abrió como una especie de museo y tienda de arte llamada la Galería Disney, y ahora es algo llamado Disneyland Dream Suite, que no sé si es algo que se alquila para que la gente se quede. Porque, por ejemplo, el castillo, por lo menos en Florida, en Disney World, tiene una habitación que se puede alquilar por un montón de plata para dormir ahí.
¿Podés dormir en el castillo de
Disney? Sí, sale un montón de guita. No sé si en la de Los Ángeles hay, pero en la de Florida sí.
En la Florida tienen tipo una cosa de poder. Es una noche, creo, tenés cena. Creo,
sí, es todo un paquete que sale.
Una cantidad de dinero bastante importante.
Sí. Bueno, la instalación original en en Disneyland fue fabricada, luego del diseño de este de los Imagineers, por Arrow Development, una compañía de construcción de parques de diversiones, que tiene una historia bastante larga también, y luego fueron consultores en las dos siguientes instalaciones de los siguientes parques donde se hizo. Arrow también ha trabajado en un montón de diseños de juegos para Disney desde el año 53. La atracción tiene 2.384.809 litros de agua. 2 millones y pico.
Una cantidad de agua un poquito exagerada.
Sí, sí, sí.
53 animales animatrónicos, 75 humanos, piratas y aldeanos animatrónicos. Y vaciar y volver a llenar el agua para limpiar, para sí, reparar, sí, etc. Lleva 3 días.
Dios, qué
cantidad. 3 días. En el mismo área, en Disneyland, está el Blue Bayou Restaurant, que es como una especie de cena, fiesta de cena en el jardín de una plantación sureña. El restaurante abrió el mismo día que el ride, y eso es considerado uno de los restaurantes temáticos originales. Iba a ser un restaurante donde había haber más ruido y piratas, gente disfrazada de piratas entreteniendo a los invitados, pero luego Walt vio el ensayo que hicieron de eso y dijo, no, mejor que la comida sea el show. Como decíamos, fue tan popular que uno consideraría que cuando abrieron Walt Disney World en 1971 en Florida, tenía que estar ahí desde el principio. Sin embargo, los ejecutivos de la compañía, Walt incluido, creían que los residentes de la Florida no estarían tan interesados por los piratas, porque ya son parte de la cultura y el folclore del estado. Es la Florida,
sí, no.
Sin ninguna duda. Sí. Los Ángeles no, California no. Y los omitieron. Mark Davis, otro de los Imagineers, dijo, no importa, no quiero repetirme, dijimos que había sido el titular, el director. Quiero hacer otra atracción que se va a llamar el Western River Expedition, para que sea mejor que Pirates of the Caribbean. Pero las cosas no fueron como lo planearon. Cuando salió en 1971, montones de... Recordemos que están en puntas opuestas del país, del continente, subcontinente norteamericano. Sí. Sí. Entonces, Estados Unidos es un lugar muy grande. Yo creo que hay mucha gente que se imagina, sos de Estados Unidos, seguro fuiste a Disney. Y no,
sí.
Muchísima gente nunca ha ido
a Disney.
Y no es solo necesariamente un tema de poder económico, sino que está lejos y es un viaje gigante. Y en Estados Unidos, mucha gente no viaja tan lejos.
Y es que creo que más allá de todo, es como el mismo hecho de. Sos uruguayo, visitaste las termas, tipo.
Claro, que bueno, muchas veces no vas a lugares que están en tu propio país. No sé. Pero bueno, entonces, cuando abren la otra costa, en la costa este del país, con Magic Kingdom, mucha gente que nunca había podido ir, puede ir. De hecho, hay gente que vive no tan cerca. Yo tengo unos amigos en Estados Unidos que tienen un pase anual. Y ellos viven en ¿cómo se llama? En Tennessee. Y tienen unas 6 horitas de auto.
Es un viajecito.
6 o 8 horitas de auto. Y van varias veces por año porque tienen el pase anual.
Claro, sí. La gente de Florida tiene.
Tiene descuentos, además.
La gente de Florida tiene descuento. Por ser ciudad de Florida, básicamente tenés descuento de un. No es tanto, pero es un descuentito.
Pero es un descuento. Y los pases anuales son un descuento interesante.
Son dos cosas interesantes, sí.
O sea, si podés ir, vale la pena,
sí, posta.
Y encima, si no tenés que pagar hotel porque sos de la zona,
sí, no, mejor aún.
Sí, totalmente. Sí, tipo, si podés ir, claro. Nosotros que tipo vamos y nos quedamos en un hotel por allá, es una cosa, pero si vos estás ahí y te ves en auto y te vas en auto, está bien. O sea,
ah, es como hasta pasar el día a Piriápolis, a Colonia,
sí, no.
Sí,
al Parque de la Costa, yo qué sé.
¿Alguna playa mismo?
Sí.
El Pinar.
Bueno, mucha gente que no había podido ir a Disneyland en California inundó Magic Kingdom. Y habían pasado años viendo a Walt Disney hablar de la atracción, bueno, a la compañía Walt Disney, hablar de la atracción en televisión. Empezaron a quejarse a atención al cliente, o atención al invitado, como se llama ahí, Guest Relations, que no había Pirata del Caribe. Pirata del Caribe, la gente tiene trampa en Pirata del Caribe, el compañero vino de México, no sé qué, vamos a quemar todo acá, Pirata del Caribe. Esto es Peñarol, no sé qué, garrafas que volaron,
¿por qué no
colgaron un Mickey, todo eso.
Mickey careta.
Sí. Y entonces la compañía dijo, bueno, Western River Expedition va a un cajón, vamos a, que terminó muriendo por un montón de otros temas, Western River Expedition, y vamos a poner en primera plana, en primer, el fast track, una Pirates of the Caribbean para Adventureland, porque no tiene The Magic Kingdom en la New Orleans Square que tiene Disneyland. Es un poquito más corta esta ride que la original, pero fue un hit masivo en el diciembre del 73 cuando abrió, y continúa interesándole a los invitados hasta el día de hoy, y está muy bueno.
Si yo me acabo de enterar que la de Magic Kingdom es más corta que la de Disneyland.
Sí.
¿Cuánto es el recorrido, más o menos? ¿7, 8 minutos?
Es cortito, no lo
acuerdo. El de Disneyland es 15 minutos y medio, según Wikipedia, y el de Magic Kingdom, el de Disney World, es 8 minutos y medio.
Ah, bastante más corto.
Es bastante más corto, sí.
El de Tokio es 9 minutos y medio, el de París es 10 minutos y medio, y el de Shanghai no tengo el dato porque como es muy distinto.
Y además es otro ride.
No cuenta. Claro, es otra cosa, no cuenta aparentemente. Pero bueno, sí.
Bueno, decíamos que abrieron estas copias. La de Tokyo Disneyland es básicamente un clon, como muchas de las atracciones, a la de Los Ángeles. De hecho, la de Tokio es Tokyo Disneyland. Porque sí. Está hecha para pegar en la nostalgia del original. Pero tiene algunos toques de la de Disney World. Para mejorarla.
Estetizarla.
Sí. Uh-huh. En Disneyland París, que en aquella época se llamaba Euro Disney, lo abrieron en el 92. Sí, le cambiaron el Euro Disney porque no daba sensación de pertenencia a la gente de la zona. Euro hacía pensar en el dinero. Como... En la zona euro, sí, en el entiendo. Dinero. Y Disneyland París le daba a la gente de la zona como es nuestro Disney. Está todo súper bien pensado esto.
No, cuando la cagan,
pero la arreglan.
Sí. A ver, estamos de acuerdo que si algo sabe el ratón es de marketing.
Totalmente. Diseñada por un equipo que era llevado adelante por una leyenda del Imagineering, Tony Baxter, retuvieron en la versión de París un montón de las escenas clásicas del original, pero las metieron entre dos puntas más nuevas. Un sitio, un castillo, un fuerte mucho más grande y un final explosivo, literalmente. En 2016, como decíamos, abrió Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure en Shanghai Disneyland, y está basada completamente en la serie de películas. Tiene la parte del flume, de la canaleta de agua, pero también tiene vehículos impulsados por imanes, sets físicos, pantallas. Es una cosa mucho más moderna, ¿no? Es más moderna.
Claro, estoy leyendo, dice que el ride incluye a Jack Sparrow y David Jones, incluye tecnología nueva no usada en los otros rides. Y los ¿cómo se llaman? Los participantes, los guests, los invitados, digamos, por así decirlo, empiezan como gente de la Royal Navy, que pasan por el Bounty Restaurant de Barbosa. Barbosa's Bounty Restaurant, bla bla, unas cavernas, que ya el Sparrow te habla, y después, bueno, o sea, aparece el Kraken, hay un montón de cosas.
Sí, debe ser. No tuve tiempo de mirar un video de esa, porque si ustedes no tienen la chance, y menos ahora que no se puede viajar mucho, de ir, hay excelentes videos que te muestran todos los juegos por dentro. De vlogs, videoblogs, especializados en parques de diversiones. Es más parecido, con unos años de tecnología menos, a lo que contamos en el programa que hicimos cuando volvimos de Estados Unidos con el profesor sobre Rise of the Resistance. Me parece. Tengo que verlo para confirmarlo, pero me sé por ahí. Bueno, hablemos de cómo es la raid misma. En el de Disneyland empieza en un pantano de Luisiana. Salís en el pantano, en el ¿cómo se llama? En el muelle de Lafitte. De hecho, el parque donde yo estuve en un pantano, en uno de esos barcos con ventilador atrás que siempre quise, es el Parque Nacional Jean Lafitte en Luisiana.
Ah.
Así que era muy apropiado. Una vez que estés en el barco, escuchás las reglas de seguridad que da Barba Negra. Pasás por algunas casas barco, escuchás melodías de banjo, como Oh Susana, por ejemplo, y sonidos de la naturaleza, y pasás por una casa de barco donde un hombre viejo está calmamente amacándose en su silla mecedora. Hay un arco de piedra con una calavera con las tibias que te habla y te dice las palabras de advertencia que leíamos hoy. En Disney World es distinto. Es una torre de las fuerzas españolas, de un fuerte español llamado Castillo del Morro, inspirado por el castillo de San Felipe del Morro en San Juan de Puerto Rico, en el viejo San Juan de Puerto Rico, en la Torre del Sol, una torre de vigía. La fila, porque Disney diseña las filas para entretenerte, no estás haciendo una fila de mierda al sol. Estás en filas que son sets súper perfectos con un montón de cosas. Se renota la diferencia entre esta y, por ejemplo, la de Rise of the Resistance, donde hay props de Star Wars que te los querés afanar mal.
Sí, posta.
Y además, bueno,
sí, en las más nuevas, entre comillas, porque bueno, la de Star Wars ya tiene sus años, te das cuenta que le han puesto más pila a eso, por ejemplo, por ejemplo, justo hoy también hice, yo la última que estuve en Disney, que fue en 2019, si no me falla la memoria, estuve también en la de Avatar, y ahí hay una buena parte que estás muy al tope.
Sí, la de Avatar no está muy bien, y encima se rompió en un momento cuando yo estuve ahí.
Encima no es larga como larga como la vida misma
pero por ejemplo
se llena de gente.
En las de Galaxy's Edge, como tienen toda la app, lo contamos en su programa hace un momento, vos podés ir jugando y escaneando códigos y cosas y tenés cosas para hacer. Igual también tenés smartphone hoy que en otro momento no tenías.
Es verdad, sí. Y Disney tiene wifi, así que.
Sí, tiene wifi en el parque. Bueno, vas dando vuelta por adentro del fuerte, ves cañones, cajones con suministros, un par de esqueletos piratas que están jugando el ajedrez, que es específico de Magic Kingdom, lo hizo Mark Davis para el de Magic Kingdom. Subís a los barcos en una caverna y pasan por una caverna similar a la de California, y pasas por una, el moderno, ¿no? Por una catarata de agua, de vapor de agua, con proyecciones de Davy Jones y de Barba Negra que te advierten del peligro. Hay un pirata, un esqueleto de una sirena, etcétera, y ahí es bueno cuando llegas al barco gigante que está en batalla. En París hay una gran fortaleza con señas de haber sido atacada en la parte del fondo del parque. Pasás por varios patios de la fortaleza antes de entrar al edificio mismo. Luego adentro ves los calabozos, esqueletos de piratas, algunas cuartos de la tripulación de las tropas,
sí, los ahí camarotes.
Y entras a una especie de área que se llama la Laguna Azul, que es adentro, pero que está hecha para simular que estás afuera.
Bien.
Está bastante bien logrado por lo que dicen. Y el fuerte tiene un agujero hecho por una bala de cañón, y a través de ahí pasas por la catarata, como pasaba en el otro. La mayoría de las escenas del diálogo principal, es en francés, y diálogos menores son en inglés. Luego de que en un momento pasan por un arsenal, explotan la pólvora y todo lo demás, y emergen una especie de caverna con un montón de cosas de piratas, igual que en las de Disneyland. También se encuentran con el Capitán Barbosa, que se transforma en su versión undead. En Shanghai, como decíamos, usa una versión con pantallas digitales y los animatrónicos y todo, pero que está más del lado de la película. Los efectos visuales computarizados los hizo Industrial Light and Magic para esta, como en las películas. En todas las versiones, luego vas pasando por cavernas donde escuchas piratas cantando, ves una banda de piratas que están piratas esqueletos que están vigilando su botín. Luego pasan por esa enorme nave con una batalla. Se ve, una de las cosas más nuevas es el cajón de oro pirata, el arcón de oro azteca de la maldición del Perla Negra. Y de hecho, entre las monedas que se ven, hay una moneda real manchada que fue utilizada en las películas, manchada de sangre. Manchada de sangre de verdad.
Wow.
Sí.
Pará. Llamaron a Orlando Bloom para que se.
No sé si fue Orlando Bloom. Pero. Manchada de sangre de verdad, no. Manchada de sangre de la película.
Sí, pero.
Pero no saben si fue la. Si alguien la manchó. No. Pero está bueno. Estuvo en la película. Se ve a Barbosa desde el barco pirata atacando la fortaleza del Caribe. Usan un montón de efectos del agua salpicándote y luces para que parezcan que los cañones están disparando, sentís el viento, etcétera. Y luego llegás a la aldea de Puerto Dorado en Isla Tesoro. Puerto Dorado en Isla Tesoro, ¿no? Con piratas que han invadido el pueblo. En varias escenas ves a Jack Sparrow, un animatrónico, escondido por ahí. En una está escondido atrás de unos vestidos. Luego ves una subasta donde piratas están subastándole botín que sacaron del pueblo a otros piratas. Ves a unos piratas que persiguen a unas mujeres que llevan bandejas de comida y dos bucaneros que tontamente han robado vitualias son perseguidos por una señora con un palote de amasar. Hay piratas borrachos que van prendiendo fuego el pueblo, brilla todo naranja, se huelen olorcitos como de cosas quemándose, y pasas por la cárcel donde piratas tratan de estar escapando mientras que las llamas se acercan, donde está la escena del perrito
del perro
que se ve en la película y todo más. Finalmente ves a Jack Sparrow en un cuarto lleno de tesoro tiene una especie de trono y te muestran los tesoros hablando y hablándole a la gente, cada tanto canta Drink up, my heart is your home. Llegás al muelle de vuelta y salís, como en la mayoría de los juegos de Disney, por la tienda de regalos para comprar cosas. En la tienda de regalos de Pirates of the Caribbean, que tienen desde espadas y pañoletas y remeras a cosas bastante caras y lindas, de buena calidad, inspiradas en el ride, por ejemplo...
Sí, como todos los shops de los rides, que tenés cosas así, un montón y cosas que decís, che, ¿cuánto sale esto? Sí. Ah, bueno, no, pero... Disculpen, no, yo miraba nomás.
Algo que esté por arriba en calidad. Que las demás.
Bueno, por ejemplo, en el de Disneyland hay un escritorio que está inspirado en una nave pirata, todo tallado y eso.
Sí, esas cosas que tiene Disney, tipo, que sí es tipo, ah, esto está a la venta, qué lindo. Ah, ¿cuánto sale? Ay, no, bueno.
no, dejen. Miro. Bueno, si ves ese escritorio en la de Disneyland y mirás para arriba, vas a ver una araña de lámpara, ¿no? Donde hay un mono pirata tallado. Jack, el de las películas, está inspirado por ese mono pirata. Bueno, a lo largo de sus 50 años de vida, ha sufrido cambios. Por ejemplo, hay una escena de Old Bill, el hombre viejo en la mecedora, fue originalmente diseñada en 1972 para The Magic Kingdom, pero la agregaron a la de Disneyland. En el 97, en la versión, las dos versiones originales de Disneyland y de Magic Kingdom, cambiaron la escena de la persecución, la que yo decía que están persiguiéndolas para llevarles comida, estaban persiguiendo a las mujeres. No tenían comida.
Básicamente.
Era más violetita la escena. Otro personaje que se llama el pirata cansado, que originalmente se llamaba el pirata de Pooped Pirate, no es que está cagado, Pooped es también cansado.
Es
una forma de decir cansado. Era un pirata que está con un vestido de mujer y diciendo que en el barril de atrás mío hay una mujer, le voy a hacer de todo, no sé qué, hasta la puedo compartir. En el 97 la cambiaron y está hablando de comida, deliciosa comida que habló, y habla del tesoro de Jack Sparrow y no sé qué. En 2006 remodelaron, como decíamos hoy, las atracciones para que tuviera cosas de Piratas del Caribe. Agregaron un par de animatrónicos de Jack Sparrow, en 13 escenas individuales, y el capitán pirata de la batalla principal lo convirtieron en Barbosa y agregaron la proyección de Davy Jones en la caverna, en la cascada. En 2011, cuando salió Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, que es la tercera, ¿no?
Sí.
¿La tercera?
No, esta es la cuarta.
La cuarta.
Pusieron una proyección del Capitán Barba Negra, interpretado por el gran Ian McShane, reemplazando por un poco de tiempo a Davy Jones en las cataratas en Disneyland y Magic Kingdom. Hacen eso que proyectan en un espejo de agua.
Sí.
Está muy lindo. Esta es buenísima. En 2017 cerraron una tarde en Disneyland para sacar el primer Jack Sparrow animatrónico que se esconde atrás de los disfraces. Y cuando abrieron, estaba el propio Johnny Depp vestido de Jack Sparrow interactuando con la gente que pasaba en los barcos.
Qué impresionante. Mm.
Era una promoción de la película Dead Men Tell No Tales. La más reciente hasta ahora, ¿no?
Sí.
La quinta, sí. Y última hora.
También en 2017, pero en junio, cambiaron la escena de las subastas en París, California y Florida, donde los piratas estaban subastando mujeres
y lo para cambiaron. Casarse.
Ahora están subastando botín a otros piratas, como decíamos hoy. Okay. Y además había una mujer que era una damisela vestida de rojo y pelirroja, que era muy prominente en la escena, la han cambiado y no tiene más ropa femenina clásica, sino que tiene un traje de pirata, también con temática, con toques femeninos, y ahora es una de las que está subastando el botín. Se llama Red con doble D. El personaje es uno de los personajes más conocidos. Y de hecho, algunas personas fue tipo, no, ¿qué me están cambiando esto? Hay fans, muy fans de los rides de Disney. Bueno, todas las rides de Disney están hechas para ser experimentadas más de una vez. Algunas pueden cambiar más que otras. Podés tener mala suerte. Y por ejemplo, nosotros fuimos la última vez cuando recién se había estrenado Rise of Skywalker y Star Tours en el Disney Hollywood Studio. Solo mostraba las escenas de la película y no ninguno de los caminos separados al final. Sí. Entramos cuatro veces y fue lo mismo. Pero la idea es que vos, dependiendo de dónde estás sentado en el barco, de qué lado estás, veas diferentes cosas. Dependiendo de qué es lo que estás prestando la atención, veas detalles que no viste la vez anterior. Además, Walt Disney decía que era como una conversación en una fiesta. Vos vas escuchando pedazos de cada una y dependiendo de qué parte estés, vas armando toda la historia. Y dice una leyenda que en alguna parte de la atracción de Disneyland hay una calavera original. Calavera de verdad, de persona.
¿Una calavera humana real?
Sí. No está confirmado.
No está confirmado.
Pero
claramente es todo parte de un ritual para mantener para que Disney no caiga.
Sí, sí, sí. Entonces, igual bueno, congelado.
Es todo, por supuesto, es todo magia, una neguinomancia, sinceramente. Acá de perdido se ve todo, mentira.
Bueno, mis fuentes fueron Wikipedia, por supuesto, que siempre sirve para tener un esqueleto, en este caso mucho mejor. Un artículo de Arthur Levine en tripsavvy.com, justo tripsavvy es buenísimo, History of Disney's Pirates of the Caribbean Ride. Un artículo de Savannah Sanders en twinplanks.com, Everything You Need to Know About Pirates of the Caribbean. Un artículo de Lindsay Brookshire en DisneyDose.com que se llama Pirates of the Caribbean, a 50 Year History of Reflecting Modern Culture. Nice. Un artículo de Getaway.com de Chris Dalling, 12 Fun Facts About Pirates of the Caribbean in Disneyland. Un artículo de Alears.net de Brian Del Pozo que es The Evolution of Pirates of the Caribbean from Work Through Attraction to Blockbuster Film Franchise. Y un artículo de Cheryl Jean Leo de cjleo.com, que es una diseñadora de juegos, The History and Design of Disney Pirates of the Caribbean Ride. Está bueno ese sitio, yo solo vi este artículo, pero imagino de otras cosas, porque te muestra lo que se llama la curva de atención. Te muestra dónde está diseñado para que vos prestes más atención y te lo compara con películas y canciones conocidas para que vos veas cómo se diseñan estas cosas.
Ok, está muy bueno.
Eso está interesante. Bueno, es uno de los clásicos de Disney, de los parques, que a mí me divierte mucho y me gusta ir. Por ejemplo, la última vez fue lo primero a lo que entré. cuando fuimos a Magic Kingdom. Y la verdad es súper divertida y bueno, nos ha dado una saga de películas entretenida. Si algún día tienen la oportunidad de viajar, altamente recomendado. Y si no, bueno, hay muy buenos videos para que ustedes aquí. Por supuesto, no van a Sabonismo, ¿no? Pero vayan por eso. Bueno, tenemos otra gente por ahí. Está Bitcoin en español. Ayuda para novatos en Bitcoin. Yo dije, trajo Bitcoins para piratas.
No.
Y Santiago que dice, yo-ho, yo-ho. Exactamente. Bueno, elegí un poquito de música. Y dije, no voy a pasar la música de siempre. Que tenemos varios temas piratas clásicos. Alguno quizás haga aparición en el programa de la semana que viene. Pero en este caso elegí un tema de una banda que se llama Worldwide Adventures, que se llama Pirate Shanty, cancioncita pirata, pero interpretado de manera... Esa es una versión más folk, la de ellos, original, pero una versión más punk, pero con violines e instrumentos folk, de una banda griega llamada Emperor Tamarin. ¿Qué es el Emperor Tamarin? Es una especie de mono. Súper apropiado.
Sirve un montón.
Vamos a escuchar eso y luego venimos con el final del programa y el flash de noticias, como siempre. Perdidos en el éter.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Bueno, tiene mucha polenta ese temita que escuchábamos recién. La gente de Emperor Tamarin le mete buena onda, ¿no?
Sí, tiene algo que me hace pensar justo que te hablaba por WhatsApp de música irlandesa.
Sí, sí, sí.
El violín ese es muy, muy, muy cosa.
El violín ese tiene unas subidas muy parecidas a lo que son los ¿cómo se llaman? Las gaitas escocesas.
Bueno, sí.
Y yendo por ese lado.
Pero, sí, pero también el violín irlandés. Y vos
sí, es, la Irish Fiddle. Muy,
claro, sí, el fiddle irlandés, yo soy muy de escuchar, me gusta mucho escuchar Dubliners o esas bandas.
Sí, sí, sí.
Y es muy eso. Sí, sí,
pero
sí.
también es un instrumento bastante usado en el folclore griego.
Sí, sí, de hecho, es como que, no sé qué tiene, el violín, como que, es cómico, porque el violín es un instrumento que es, todo, cualquiera persona que sepa de música dice que es re jodido de aprender a tocar. Sí. Nivel tipo, un chonga que estuve en conservatorio me ha dicho que, tipo, un piano, el piano al toque sacas un par de temas. El violín estás no sé cuánto tiempo hasta que deja de sonar como que estás torturando un gato.
Estás matando un gato. También tiene un acordeón ahí en escena, en cosas.
Pero es un instrumento que es muy común en música, muy folclórica de
muchos lugares.
Muchos lugares de Europa, Europa del Este, digamos, sí, sí. Gitanos, irlandeses, todas esas cosas.
Exacto, exacto. Bueno, queremos recordarles que pueden comunicarse con la gente de Bestiario Brewing Company para sus festividades del Día de la Copa Pirata, que es el 19 en realidad, pero nosotros festejamos antes, durante y después, para pedirles ricos combos de cerveza que les llevan a domicilio en Montevideo. Nos piden a nosotros el WhatsApp o los buscan a ellos en Facebook como Bestiario Brewing Company. Tienen cervezas ricas. Voy a admitir que en este momento no estoy tomando la de Bestiario, a pesar de que tengo stock. Estoy tomando la de otra cervecería artesanal de acá, que es Fiesta Pagana, muy a tono con los piratas.
Bien.
Y es una Tropical Neipa. La elegí porque era una Tropical.
Tropical.
Neipa, ¿no? Que
yo
tiene.
Bueno, sí, por favor.
Tiene un aroma riquísimo a frutas, preciosa espuma blanca y estaba bastante sabrosa. ¿Vos estabas tomando algo o no? No,
yo justo donde estaba tomando, hasta recién que se me acabó, una Pastry Stout.
Ah, las vi el otro día en Instagram.
La cervecería de Spica y Cuatro Gatos, son dos cervecerías acá. Que bueno, en parte porque. Bueno, justo Pastry Stout es como una variante muy moderna, pero en su momento Porter era muy de barcos.
Sí, claro.
Hay una anécdota de Sir Francis Drake, creo que era, que estaban destapando un barril de Porter.
Bueno, y en New England iban muchos barcos corsarios a vender sus sus botines. Sí. Por ejemplo, los de los corsarios Artigas iban por ahí. Y esta está súper refrescante, tiene 7,5. Es un poquito más fuerte que una cerveza clásica o comercial. ¿Cómo? Pero no te das cuenta, es medio peligrosa porque es re refrescante.
Es algo que podés tomar
sin
darte cuenta de lo peligroso que es.
Mi primera opción es me iba a tomar una Session IPA de Bestiario, pero vi esta y dije Tropical de IPA, sí. Que además hace un tiempo tenía ganas de tomarme una de estas, así que bueno, tocó. Ya tomaré Bestiario. Siempre hay lugar para Bestiario, por supuesto.
Sí, seguro.
Bueno, vamos a tratar ahora si nos sale lo del flash. Yo digo ya y hacemos el conteo.
Dale, dale.
Ya. ¡Flash!
De noticias.
Creo que nos salió divino.
Creo que salió perfecto, ¿verdad?
Creo que salió muy bien esta vez. Oh,
vamos a ver cómo queda
con voy a arrancar tira, yo con las noticias. Y volvamos con la noticia del MCU. Conquístame. Deadline reporta que Jonathan Majors, el actor protagonista de Lovecraft Country, será el villano de Ant-Man 3, Kang el Conquistador. ¿Qué?
Para mí es una notición, pues yo digo, para nosotros Kang es conocido. Kang es un villano bastante conocido del universo Marvel. Es muy clásico de los Fantastic Four, es muy clásico de los Avengers, se ha metido con medio mundo. Porque es un viajero del tiempo que rompe las bolas. Ahora, el guiño para nosotros, lo interesante es, ¿qué pasa si Kang acá es un segue para que aparezcan los Fantastic Four?
Genial. Viajes en el tiempo, la dimensión cuántica.
Diría el Dr. Hulk. Time travel.
Sí. Exacto.
Y quien dice Kang dice capaz que Doom. Sería interesante.
Sí, señor. Sí, señor. Esto puede estar.
Puede estar interesante. Kang. Y el chabón es un actorazo, creo así.
Sí, sí, sí.
No tenía mucho conocimiento. Kang como una línea directa para los Cuatro Fantásticos, luego para el Doctor Doom, o sea.
Sí, sí, sí.
Podés tirar del hilo como loco.
Se puede hacer muchas
cosas. Totalmente se hace. Sí, sí, Kang ha hecho. Sí, hay mucha tela para sacar a Kang. Young Avengers.
Bueno, sí, claro. Iron Lad, uno de los fundadores de Young Avengers, es una versión de Kang.
Claro.
Y lo bueno es que ponele que Majors hace esta película. Ponele. Muere. Kang nunca muere, porque hay versiones de Kang de todas las líneas temporales. Sí, e incluso podés meter a otro actor. Sí, y es otra versión de Kang.
Sí, totalmente, totalmente. Kang es un villano con mucho potencial. Para cinematográfico.
Con uno de los trajes más ridículos de la historia, pero con mucho potencial.
Se lo perdonamos porque era Kirby. Así que.
Sí, buenas noticias, ese tenemos para seguir adelante.
Gran fuck yeah, como dice, fuck yeah. O sea, gracias al Candle Maker, alguien pidió un deseo, ¿sabes?
Sí.
HBO Max confirma la tercera temporada de Un Patrón, que reseñamos hace poquito,
fuck si quieres. Yeah,
la segunda.
Cliff.
Cliff. Sarah Aubrey, directora de contenido original de HBO Max, dijo que la serie llegó con su propia base de fans amplia y apasionada y se convirtió rápidamente en una más vista del servicio. Así que,
qué bueno.
Qué buenísimo. Nosotros somos re fans de Doom Patrol. Pueden escuchar nuestra reseña de la segunda temporada que fue hace dos semanas. Y la verdad que estamos en la incertidumbre de que ojalá la renueven. Y bueno, notición que la renueven. Sí.
¿Sabes que estaría en algún momento reseñar alguna etapa del cómic?
Ok, dale, estaría bueno.
Mirá. Yo, por ejemplo, me gustaría reseñar la etapa de Cooperberg. No toda, pero capaz poner los primeros 15 números, que era lo que clásicamente leí yo traído por 5.
Mira, si buenísimo. Yo bien no soy fan de Doom Patrol, sí soy muy, muy, pero muy fan de la interpretación de Brendan Fraser.
Brendan Fraser es el MVP.
Es impresionante cómo interpreta a Robotman. Es
impresionante. Sí, el trabajo que hace con el Subtactor también.
Sí, exactamente, el Subtactor, o sea, eso es la dupla, es el Subtactor y Brendan Fraser se combinan de una manera que no tiene nombre.
Y por supuesto, los directores y las directoras,
sí,
que ese trabajo de congeniación de todo esto. Aparte, Brendan Fraser lo querés invitar a comer un asado.
Lo querés abrazar.
Claro, sí, da pinta de buena gente, Brendan.
No, no, es que al principio, vos lo veías en películas como La Momia, eso, tenía pinta de ser el tipo... 40 años.
¡Ay, la momia era mucho más joven, po! En la momia es un pibe, Brendan.
29, 30 años, ¿no?
Si
no.
Tiene 30 es mucho, sí. En la momia.
Sí. No sé, siempre me dio impresión de más viejo.
La momia es del 99. Y Brendan Fraser es nacido en el 68. Tiene 21 años.
Tenía
la
momia. No, dijiste 68 y 99.
Ah, perdón, tiene 30.
No,
igual es un preso motivo, igual.
Pero yo te dije que más o menos 30 años, 30, sí, sí. 40 años por ahí.
¿Te dan ganas de invitarlo a tomar un...
No, eso, y parece un tipazo, realmente.
El otro día compartí en Facebook, personal, no del programa, un análisis sobre el lugar de Eve, el personaje femenino de la momia, y cómo es una buena heroína feminista. Porque en ningún momento está para que la rescaten.
¿Cómo
es un buen modelo el personaje de Brendan Fraser? Porque nunca la desecha por ser mujer. De hecho, él es el líder de la parte de acción. Pero cuando se trata de egiptología y esas cosas, la mira ella.
No, y aparte justamente hay un montón de escenas donde él para de hablar y le deja todo a ella.
Sí, sí, totalmente, tipo. Totalmente. En su momento la vi como una película de acción más. Estaría bueno mirarla de vuelta con este conocimiento, con otros ojos.
Sí.
Bueno, más noticias. Cortito, This is the Way. Ya tuvimos el segundo trailer de la segunda temporada de The Mandalorian, que viene en un mes y pico. Con mucha ricura de la galaxia muy lejana y todo el Baby Yoda que podamos querer tener. Para empezar, hay una escena de dos Mandalorian descamisados peleando con hachas en un ring.
Es todo lo que necesito.
Gamorreanos.
Gamorreanos, ¿qué dije?
Mandalorian.
Pero bueno, capaz que son Gamorrean Mandalorian, es posible. Tiene el casco puesto. Y después, no sé en qué planeta semiacuático están, pero hay más Quarrens que los que jamás se vieron en escena en nada de Star Trek. De Star Wars. Hay una especie de puerto Quarren y después Mando está en un barco con ellos. Vemos a una figura extraña, mujer, que algunos pensaban primero que era Rosario Dawson o incluso Rosario Dawson haciendo de Ahsoka. Acercás y ves que no es Ahsoka porque no está maquillada como alguien.
Sí, ahora no tengo.
Leí por ahí gente especular que capaz era Sabine, pero poco probable, tampoco tiene.
No, es muy distinta Sabine la persona, además. Sí, y además mirás el cuadro, como hicimos apropiadamente, y lo comparás con las facciones faciales de Rosario Dawson y no es Rosario Dawson.
Lo que sí.
O sea, Rosario Dawson está maquillado para parecer otra persona, que no tiene mucho sentido. Sí te dará a entender como que es algo que tiene que ver con los Jedi, porque cuando hablan de los Jedi. Una teoría mía es que puede ser de Dark Woman, una maestra Jedi, que no sé exactamente cómo murió, pero veremos qué es. Y hay X-Wing también.
Lo que sí tenemos, una cosa que no nos puede faltar, es a Baby Yoda.
Baby Yoda, por supuesto. Pero hay unos lindos X-Wing, un planeta de nieve, vamos a ver qué
pasa. Se viene interesante.
Queda poquito. ¿Con qué seguimos, ese?
El otro plus. CBS All Access cambia de nombre por decisión de su empresa madre, Viacom CBS. Al comienzo de 2021 se convertía en Paramount Plus. Se ve que les copó esto de Max Plus, de lo mismo. Vieja cambien un poco, originalidad. Un nombre que ya está usando en mercados fuera de Estados Unidos. Veamos. Es lógico, considerando que el nombre de Paramount es más conocido internacionalmente que CBS. Sí, CBS, si no sabe que ese canal de Estados Unidos. No,
claro,
Paramount,
no es algo internacional el nombre.
Claro, el Paramount, la montanita.
Claro, de hecho, el logo es A Mountain of Entertainment. Páguenle buen dinero al que se le ocurrió eso.
Sí, está muy, la verdad que sí, es un buen eslogan. Además del contenido previamente ofrecido, como todo Star Trek, nuevo y viejo, la nueva Twilight Zone y 20.000 episodios y películas. Eso es un montón. Y material de CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount Pictures.
Okay, y otras cosas que no son conocidas por acá, como BET, Black Entertainment Television.
Ah, mira, vos, BET también es parte de todo el paquete, claro, sí, es un montón de
caras. Sí.
Cosas nuevas como una historia basada en. Una serie basada en la historia de la creación del Padrino.
O sea, es una serie guionada y actuada sobre la creación de la película del Padrino.
Ah, ok. Interesante, ¿verdad? Y de nueva serie de Bob Esponja. También ofrecen, al menos en Europa, contenido deportivo como los partidos de fútbol de la UEFA.
Es un lindo gancho para un servicio de streaming.
Sí, deportivo. Es verdad porque bueno, sí, la gente termina siempre el tema del deporte en vivo es un tema que siempre hay que ver quién lo tiene.
Por lo menos acá mucha gente no suelta DirecTV o el cable por el fútbol en vivo.
Acá no. Claro. Es un
tema. Y creo que en Argentina es similar la situación también.
Va a ser, sí, acá lo veo, flashbacka, mucha idea no tengo, honestamente, porque estoy realmente. Yo la veo, no la veo ni cuadrada, voy a ser el que lo admite. Pero sí, hay mucho tema eso. Sí, porque tenés los canales de fútbol y eso son centrales.
Sí. Bueno, seguimos adelante con las noticias con el apoyo del rey. Jason Momoa hace declaraciones en apoyo de las denuncias de Ray Fisher, el actor de Cyborg, sobre abuso laboral en el set de Justice League hechas contra Joss Whedon, Sean Berg y Jeff Jones. Esto sucede luego que Warner anunció que Fisher no estaba colaborando con la investigación, algo que el actor de Cyborg negó. Momoa usó su cuenta de Instagram para decir: esta mierda tiene que parar y tiene que ser investigada. Ray Fisher y todos los que han experimentado esto bajo la guardia de Warner Bros. Pictures necesitan ser investigados. Necesita ser investigado de manera correcta. Continúa diciendo que Warner filtró noticias de un proyecto de película de Frosty the Snowman en la cual él estaría involucrado, Momoa, de manera de distraer de las declaraciones de Fisher. Los reportes de que Momoa protagonizaría esta película fueron publicados el 1 de julio, menos de una hora y media después de las denuncias de Fisher en Twitter. Pienso que es jodido, y en inglés dice fucked up, que hayan anunciado lo de Frosty sin mi permiso, para tratar de desviar la atención de lo que dijo Ray Fisher de cómo nos trataron como la mierda en los reshoots de Justice League. Pasaron cosas serias y tienen que ser investigadas para que los culpables sean responsabilizados. Bueno, mucha gente estaba medio dudando de Ray Fisher porque tipo estaba bueno después de Justice League, que se supone que iba a ser el salto del loco. Josh Whedon medio que desechó el storyline de Cyborg, capaz que está quemado, no sé qué. Momoa no tiene ningún motivo para quejarse. que no sea este, ¿no?
Claro, o sea, Momoa estuvo, o sea, estuvo en Justice League, pero además hizo Aquaman 1, ya se sabe que va a ser Aquaman 2, o sea,
está
que
en Dune.
Momoa, o sea, Momoa está perfecto.
Momoa está en la cresta de la ola.
Sí, Momoa está bien. Y, o sea que si él banca Fisher, y por algo sí. Será.
Y es genial y la verdad que alguien con la cuña que tiene en este momento Momoa la utilice para que se oigan estas cosas.
Sí, está bueno. Porque es posta que es verdad que la verdad que Justice League vimos casi nada de Cyborg. Cyborg es una nota al pie prácticamente. Hay que ver qué pasó ahí. Bueno, o sea, sabemos que supuestamente Snyder tenía toda una mucha más trama alrededor de Cyborg. Y bueno, si
sí, realmente pasó como dice, va a ser más centrado en Cyborg.
Y si realmente pasa como dice acá, como dice Fisher, y dice, y Momo lo banca, bueno.
Como dice el Jason.
Que investigue, la verdad, sí.
Bueno, ese, ¿qué más?
Bueno, vuelven los locos del tanque. Que para los que crecimos en los 90, sobre todo, de agua, el tanque de agua, ¿no? Tenemos previo la nueva serie de Animaniacs, que se estrenaría el 20 de noviembre. Ahí está, quedando, discúlpenme, pero mental. En Hulu, con los actores originales de Pinky, Cerebro, Yaco, Waco y la hermana Warner Bros.
Sí, si ven el corto que hay en Instagram, en YouTube, tiene algunas escenas animadas terminadas de promo, pero después tienen los animatics, esos storyboards movientes, y ves escenas de los actores grabando en el estudio, y es maravilloso escuchar esas voces.
Pero acá hay algo que me marea un poco eso. ¿Por qué esto se estrena en Hulu? ¿No era de Warner?
Pero Hulu es propiedad de Warner también, en parte.
Ah, todavía queda ahora. Tiene un 30%, ¿no? Sí, por ahí.
Sí.
No,
y andás a ver qué contratos tienen.
Claro, pues estoy pensando que el streaming de Warner es HBO Max, pero HBO Max está mucho más apuntado a...
A la serie
que digo otro público, no un público infantil.
Sí,
aunque justo Animaniacs, bueno, hay que ver cómo la pegan, porque Animaniacs no, a nosotros nos pega por nostalgia, porque lo veíamos en los 90s, pero hay que ver si eso lo apuntan a enganchar también a gente nueva.
Yo,
y eso.
Yo creo que lo principal es el público original.
Sí, obviamente, porque es, pero bueno.
Disney tiene el 67%.
Sí, porque
agarró lo de Fox.
Exactamente.
Y perdón, no. Comcast tiene el otro 33% y Comcast es parte de NBC Universal. Warner no tiene nada de... ¿Por qué sale por Hulu?
Misterio.
Animaniacs, Hulu.
Estamos buscando...
Googleando lo mismo.
Ah, porque Animaniacs era de Fox. Ahí está.
Era de Warner la producción, pero la emisión era de Fox. De Warner obviamente es, porque son los
dos. Sí.
Y ven el tanque de
agua. Era una producción conjunta de Amblin, de Spielberg, con Warner. Y salía por Fox.
La distribuidora era Fox. Y se ve que ahí quedan todavía los contratos.
Qué
está
loco.
Bien. Está bien. Son estas cosas.
Es como cuando el hecho de que cuando entras que en Estados Unidos, Batman de Animated Series salía en una época en el canal de Fox.
Sí, totalmente. Pasa que Warner no tenía televisora en ese momento, creo.
Claro, no. Tenía. WB apareció después, claro.
Sí. Bueno, Super Green. Kat Coiro está en negociaciones para dirigir el piloto de la serie de She-Hulk de Disney Plus. Coiro también sería productora ejecutiva de la serie y dirigirá varios episodios más. Dado sus créditos como directora de episodios de series como Brooklyn Nine-Nine, It's Always Sunny in Philadelphia, Modern Family y Dead to Me de Netflix, She-Hulk obviamente tendrá un tono de comedia inspirado en etapas del cómic como la clásica de John Byrne o la más reciente y exitosa del reciente, ¿no? De Dan Slott. Esto está confirmado. Podría estar confirmado, porque la showrunner y guionista principal será Jessica Gao, quien fue parte del equipo de guionistas de Rick and Morty y ganó un Emmy por el celebrado episodio Pickle Rick.
Ok, bien.
Puede andar muy bien. Y ahora en dos minutos tenemos noticias del casting, que salieron hoy.
Salieron hoy, hace un ratito,
o sea, unas no sé. Horas, sí. Que de hecho no las posteé más temprano porque estaba en la calle cuando me avisaste. Ahora me doy cuenta que tengo un audio tuyo que no escuché porque estaba en la calle y no tengo audífonos.
Está bien, no,
¿qué opinas sobre eso?
Sí. Golazo, o sea, tipo, ya sabíamos que ya hecho que avance a hacer She-Hulk me compra.
Más con este tono.
Más con este tono. Yo la verdad que no leí nada de She-Hulk, ni la verdad para
de yo leí una cosa suelta más. Pero por ejemplo, sé que la etapa de John Byrne es muy querida por mucha gente. Claro que yo no la haya leído, con lo que me gusta John Byrne. Y que la de Dan Slott la pegó muy bien.
Justo hoy vi un tweet de Slott que sí. en relación a eso estaba proporcionando que entre poco sale el Omnibus en su tapa.
Bien, Slott. Bueno, si querés esta que es medio larguita, la vamos turnando también. Arranca vos.
Ah, está, bueno. Emmys, toma uno. Se anunciaron los ganadores de los premios Emmy para Artes Creativas, lo que incluye efectos visuales, fotografía, sonido y otros aspectos técnicos creativos, con sus varias nominaciones como adelanto. Star Wars de Mandalorian y Watchmen fueron de las más galardonadas.
Hemos contado hace unos programas.
Dale.
The Mandalorian se llevó los premios por fotografía en serie de una cámara, media hora, diseño y producción de prueba narrativo de media hora, edición de sonido en serie de comedia o drama de media hora, mezcla de sonido en serie de comedia o drama de media hora y efectos visuales especiales.
Watchmen obtuvo los galardones en fotografía para serie de la mitad o película, vestuario de fantasía o sci-fi, con otros nominados como Carnival Horror y The Mandalorian.
Me sorprendió, porque el vestuario de Watchmen tiene algunas cosas lindas en algún traje, pero la mayor parte del tiempo gente vestida de gente.
Posta que sí, no.
Carnival Horror y The Mandalorian tienen más laburo ahí. Yo digo que no sea laburo lo de nosotros.
Pero sí,
Carnival no me parece tan impresionante lo de Watchmen en este caso.
Sí, posta que no. Ni siquiera tiene tanta gente vestida de superhéroe, entre comillas. Así que, bueno. Edición en serie o película de una cámara y mezcla de sonido en serie limitada o película.
Fueron de Handmaid's Tale en diseño, producción, programa narrativo contemporáneo, una hora más. Star Trek Picard en maquillaje prostético para serie, bien, con todos esos Borg y Romulanos que tuvieron que hacer. Serie limitada, película especial. Stranger Things en edición de sonido de serie de comedia o drama, una hora. Y Vikings en efectos visuales especiales en papel secundario. Es tipo, bueno, los efectos especiales acá hacen determinada cosa y tiene esta categoría.
Claro. Acá en Paredes nos preguntamos qué hace una serie de Mandalorian. ¿Qué hace que una serie como de Mandalorian sea nominada en categorías de media hora mientras que otra Stranger Things lo sea en categorías de una hora? Porque duran esos.
No, seguí leyendo.
Stranger Things. Porque bueno, parece que Stranger Things califica porque solo sus episodios de la temporada 3, no revisamos nosotros, dura más de una hora, mientras que los episodios de Mandalorian duran entre 48 minutos. Es verdad.
O sea, los de Mandalorian duran entre eso y los de Stranger Things duran entre 45 y 53 minutos. Y hay uno, creo que es el último de la temporada 3, que dura una hora y cuarto. Pero está, viste que a veces tienen que meter cosas en bolsitas, en cajitas.
Sí, punto.
No
sí.
Me había dado cuenta cuán cortos son los episodios de Mandalorian. Hay varios que duran menos de 40 minutos.
Sí, son cortos.
Pero vos sabés que nunca me quedé con ganas de más, pero nunca me quedé como insatisfecho realmente con Mandalorian.
Sí, sí, sí. Y no, es que no te deja, ese es el tema. Es lo que tiene para mí de Mandalorian que lo hace también tan buena serie. O sea, no intentan llenar un cupo de tiempo. Es ok, te cuento una historia, ¿no? Digamos, lleno entre media hora y 40 minutos más o menos. ¿Sí?
Pero es que nunca me he dado cuenta, son tan packed de UDIs.
Sí, que postas son así.
Bueno, todavía quedan por entregar los premios de mejor serie, actuación, dirección, guión y otros rubros. Los fuertes, como mucha gente piensa, capaz, ¿no? Que serán anunciados este sábado. Y ahí va a haber una transmisión en vivo. Realmente. En estas categorías tienen nominaciones What We Do in the Shadows, The Handmaid's Tale, The Mandalorian, Watchmen, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine, Westworld y Unbreakable Kimmy Schmidt. Acá es más complicado porque comparten con series más mainstream las nominaciones.
Sí, The Good Place.
Si vos mirás estas categorías que ganaron, no te digo que en todas era el caso. Pero predominaban, obviamente, las de efectos visuales y las de maquillaje y todo, predominaban las series fantásticas. En estas de actuación y de dirección y de guión, compiten contra cualquier cosa. Creo que todavía separan comedia y drama. Ponele que Brooklyn Nine-Nine no va a competir contra The West Wing.
Claro.
Pero Ojo que, por supuesto, Brooklyn Nine-Nine no es una comedia de fantástica en el estilo, pero está, tiene cosas nerd deliciosas. Unbreakable Kimmy Schmidt, como tiene cosas surrealistas, sí la tiro más para la bolsa nerd.
Sí, tal cual.
Tendremos que reseñarla. Bueno, este es...
¿Unbreakable Kimmy Schmidt?
Yo hace poco me vi en especial el Ikitu Rua Aventura. Yo he visto la serie. Un día la voy a reseñar porque es muy deliciosa. Y amo a Titus, el personaje secundario, el amigo de Kimmy, que de hecho es mi icono de Instagram, de Netflix. Es buenísimo porque entras y hay tipo un oso panda, otro bichito, no sé qué, y un señor ahí, un señor afrodescendiente, y dice Magnus abajo. Bueno, y ahora sí, la última noticia que tenemos, que es esta novedad sobre el casting de She-Hulk.
Sí, habemos abogada. Deadline anunció y luego The Hollywood Reporter confirmó que Tatiana Maslany, Orphan Black y Terry Mason será Jennifer Walters en la serie de She-Hulk. Mark Ruffalo le dio la bienvenida a la familia en su Twitter llamando a la prima. Así que bueno, tenemos She-Hulk, avanza esta cosa y...
Sí, bueno. Yo no vi mucho más que el primer episodio de Orphan Black.
Yo ni
Pero tengo entendido que estaba muy bien vista Maslany, porque como es una serie de personajes que clones son, interpreta 40 versiones distintas, no sé, es una exageración, y dicen que la pilotea muy bien.
Sí, yo vi algunas escenas, y sí, porque el todo el chiste de Orphan Black empieza con una persona que después descubre que en realidad es un clon de una serie de clones, y son todos los que fueron criados en distintos ámbitos y lugares. Y sí, ella actúa de todos y aparentemente es muy buena haciendo cada una con su personalidad, su acento, su todo.
Sí. Más o menos, por ejemplo, como Diane Guerrero haciendo de Jane en Doom Patrol. O cómo se llama el de Picard, el chileno. Santiago Cabrera.
Santiago Cabrera, sí.
Haciendo de todos los hologramas.
Sí, qué grande. Sí, verdad.
Así que veremos. Veremos qué onda. Y yo imagino que utilizarán CGI para la parte en que es en que está hulkeada.
Sí, yo sí, un poco, sí, harán la gran Mark Ruffalo.
Sí, veremos que además que bueno, que estamos viendo que toman ese aspecto humorístico de los dos runs. De los dos runs realmente importantes de She-Hulk, que son el de Bernie y el de Lott.
No hay pero ahora me agarra algo. ¿No hay uno de Peter David?
No, hay uno de Hulk. De She-Hulk sí, creo que no. Capaz que lo usó en su run.
Okay.
Capaz que lo usó en su run. Pero la pregunta es si será... Yo creo que para ahorrar efectos no va a ser... por ejemplo, en el run de Slot estaba permanentemente transformada.
Claro.
En otros runs... más clásicamente hablando, se transforma para entrar en batalla. Hulkea. Yo imagino que para no tenerla 100% del tiempo en CGI van a ir por ese lado. Pero bueno.
Yo creo que también, sí.
Veremos qué pasa. Todo es posible. Veamos cómo dos de los personajes principales de Doom Patrol nunca tienen al actor de voz en escena. Salvo en algún flashback.
Es verdad, sí.
Justo esos dos son creables con efectos prácticos físicos. No van a hacer una She-Hulk con una fisiculturista como metían a Lou Ferrigno en la serie antigua y se le veían las zapatillitas verdes. Las alpargatitas verdes.
Justo eso te hablaba en el audio, algo de la serie de Hulk. Pero lo que vi un video de un canal de YouTube que yo sigo, que se llama Toy Galaxy, hablando sobre la serie de Hulk. Y hay una foto de Lou Ferrigno que están pintando de verde, decís, pobre hombre.
Tiene una peluca nefasta, Ferrigno ahí. Y las alpargatitas verdes que se le ven, además.
Sí, a veces se lo vi, a veces se lo vi en los pies.
Claro, pero... a veces corrían patas, a veces estaban... No, es maravilloso eso. Es muy quiche. Yo no creo que vayan... No creo que vayan por ese lado. No es el momento de hacerlo.
No creo, no.
Bueno, esas fueron las noticias que teníamos por hoy. seguimos teniendo gente escuchando, pero no ha habido ningún más comentario, así que bueno, después verán si nos dejan algún mensaje o algo por el estilo. Este programa, yo ya me veía venir que iba a quedar un poco más corto, probablemente el de la semana que viene vaya a quedar un poquito más largo, porque hacemos nuestro anual crossover Isla Tortulia con nuestros queridos amigos y colegas de, bueno, de la Tortulia. Ese gran podcast uruguayo. No vamos a tener, lamentablemente, ahora que Seba está en Uruguay de vuelta, no lo vamos a tener en estudio, por temas pandémicos y por y porque está tampoco. Una cosa es hacerlo venir a grabar a las 7 de la tarde a Seba, a Diego, no sé qué. Y otra cosa es hacerlo venir a las 10 de la noche.
Claro.
A hacer el programa en vivo, pero bueno, vamos a tener en vivo desde sus casas por telecomunicación, dice el carpintero que todavía está ahí. Y nos van a hablar, Diego está preparando una historia deliciosa de un señor llamado Felix von Lochner.
Sí.
Un alemán que, entre otras cosas, y en la parte en que se va a centrar, fue corsario en la Primera Guerra Mundial.
Sí, una historia que promete ser un montón. De hecho, vos mandaste un audio que te pasó Diego y la verdad que
promete. Básicamente mucho. Diego nos contó un montón de cosas resaladas y dijo, pero en esa parte no me voy a centrar.
No, sí, eso además es verdad, sí, porque además tuvo un pequeño, o sea, el hombre, su etapa de activo como corsario fue durante la Primera Guerra. Después, para la Segunda Guerra, siguió vivo el hombre.
Era conferencista.
Sí.
Y lo querían usar para propaganda nazi, y el loco dijo, no señor, no. Y aparte era masón, que al nazi no le gusta el masón. Pero eso es accesorio. Diego nos va a hablar de la parte de piratería. Y yo voy a hacer una pequeña seccioncita hablando de diferentes tipos de barcos piratas, como para aprender un poquito más de tipo de cosas. Este fue un año de piratas en el que no tuvimos ni vamos a tener reseñas de alguna ficción. No vamos a adelantar nada, pero ese me estaba tirando ideas para hacer alguna cosita el año que viene, sí, con algo de ficción.
Lo que yo proponía en realidad era más...
No, era histórico, ¿no? Perdón.
Histórico, sí. Si consigo la bibliografía, que espero conseguir la primera vez.
Bueno, pero meteremos alguna cosita de ficción porque siempre sale alguna cosa nueva.
Siempre, algo.
Pero también es cierto que es la época del año en que nos ponemos a hablar más de historia, aunque tengamos alguna otra ficción en la que puede pasar. Entonces nos vamos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias, como siempre. Aragón se fue al baño, el profesor está estudiando porque tiene prueba de matemática mañana. Queremos agradecer a todos los oyentes que estuvieron en línea escuchándonos en vivo y a todos los que nos escuchan en diferido luego. Les mandamos un gran abrazo. Nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos el Letter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como mundo. ¡Yo-ho!
¡Yo-ho!
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento